Creador único, verdadero, absoluto, Dios, creador de todo el universo, de todo lo visible e invisible, venimos a darte gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, porque es único, porque es irrepetible y porque tú nos muestras en él tu amor, tu misericordia y tu compasión hacia nosotros. Gracias, Padre, porque tú y solo tú has movido nuestros corazones hoy a acercarnos a este lugar. Señor, hemos venido a adorarte, hemos venido a alabarte, hemos venido a presentar ofrendas delante de tu trono. Ahora venimos a escuchar tu santa palabra y te pedimos que tomes absoluto control de este momento. Que seas tú hablándonos, Señor. Tú guiándonos, enseñándonos, dirigiéndonos, iluminándonos el camino. Padre, nos declaramos todos aquí hoy absolutamente necesitados de ti. Háblanos, Señor. Señor, suple las debilidades que pueda tener el predicador, para que al final de este servicio toda la gloria y honra sean para ti, porque a ti pertenece. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como los que vienen habitualmente saben, hace varios domingos a la fecha, hace más o menos 6-7 domingos, comenzamos a predicar la primera carta a los Corintios completa. Y yo explicaba que el motivo era porque yo había escrito un comentario sobre esta carta como parte de mi doctorado en Minsk, la había enseñado a los alumnos de Minsk como curso, ahora quería predicarlo delante de la congregación y llegamos hoy al capítulo 6, en su primera parte. Hoy vamos a ver el capítulo 6 de los versículos 1 al 11, el título del mensaje es Litigios en la Iglesia. Y dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, la enseñanza central, la enseñanza principal de este pasaje es increíblemente simple. Es asombrosamente sencilla. ¿Saben cuál es? Si un cristiano tiene problemas con otro cristiano, antes de llevar el caso a la corte, a los tribunales civiles, deben tratar de solucionarlo procurando la mediación de la iglesia. Es muy simple, ¿no es cierto? Muy simple. Si un cristiano tiene problemas con otro cristiano, antes de ir al tribunal ordinario, a la corte, debe tratar de solucionarlo con la mediación de la iglesia. Eso es básicamente lo que este texto enseña. Pero, sin embargo, yo creo que este pasaje contiene otra enseñanza que se encuentra detrás de esta enseñanza primera. Y esa enseñanza es de suprema importancia para tu vida y para mi vida. Y esa enseñanza es que nadie puede vivir la vida cristiana a menos que lo haga en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede vivir a la altura de lo que Dios quiere que hagamos como cristianos sin la ayuda de Dios.
porque en nuestras propias fuerzas es totalmente imposible reaccionar como Pablo pide que reaccionemos cuando tenemos un problema con otro hermano de la iglesia. En primer lugar, debemos aclarar que este pasaje presupone algo desagradable. Presupone algo desagradable que puede pasar. Y si no entendemos esa enseñanza del pasaje, la enseñanza total se pierde. Y eso que presupone desagradable el pasaje es el hecho de que los cristianos pueden llegar a tener serios problemas entre sí. Tan serios que si no fueran cristianos, con toda seguridad, llevarían su problema a la corte, a juicio. Es decir, aquí no estamos hablando simplemente de que un hermano no saludó a otro, no. No estamos hablando aquí de que un hermano estuvo hablando mal de otro, no. Estamos hablando de problemas serios. Estamos hablando de que un hermano acusa a otro de haberlo robado, de haberlo estafado, de haber hecho un negocio y haberlo burlado. Dice el versículo 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Pablo no está diciendo aquí, en el hipotético caso, o en el supuesto caso, o en la extraña e increíble posibilidad de que eso suceda. No, el verbo está en presente. Dice, cuando alguien tiene, eso es una realidad que puede suceder. Estos cristianos en Corintios, ya lo dijimos en otros mensajes, cuando ellos se convertían al Señor, llegaban a la iglesia con la tendencia, con la costumbre de la sociedad griega en la cual vivían. Y en la sociedad griega en la cual vivían, dicen que detrás de cada griego había un abogado. Les encantaba ir a la corte, porque tenían posibilidad de hacer uso de su retórica, de su discurso, de todo lo que habían aprendido para hablar delante del público. Les encantaba. Y si no tenían ningún juicio que hacer, iban a ver los juicios que se realizaban allí. Ellos no entendían, no eran capaces de ver que eso era totalmente inconsecuente, era totalmente incongruente con el Evangelio que ellos profesaban creer. Hermano, una cosa es conocer, y ya lo dijimos, lo que la Biblia enseña de acuerdo a ciertas cosas, y otra cosa muy distinta es luchar con el orgullo, con el egoísmo que hay en nuestro corazón, para poder vivir a la altura de eso que la Biblia enseña. Hay un refrán muy conocido que viene de Perilla para este caso, del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso presupone entonces que la iglesia va a haber serios problemas. Hay personas que llegan a la iglesia y en su mente creen que llegaron al paraíso. Qué hermoso lugar. Allí nadie discute, nadie se pelea, todos se entienden, todos se aman. Pero muy prontamente esas personas despiertan a la realidad que la iglesia no es precisamente el paraíso. Hermanos, nosotros no hemos llegado al cielo todavía. Y si bien es cierto que Dios está trabajando en nosotros y está haciendo una obra de transformación para transformarnos gradualmente, haciéndonos semejantes a la imagen de su Hijo, lo cierto es que nunca llegaremos a ser perfectos de este lado del cielo. Jamás. Y si a eso le sumamos el ingrediente de que en la iglesia, o en casi todas las iglesias, hay personas que dicen ser cristianas, pero que en realidad no lo son, el panorama se vuelve todavía más complicado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros llevamos dentro el potencial para llegar a tener serios problemas con los demás hermanos. Todos lo llevamos. No es la voluntad de Dios que nosotros nos aislemos entonces de la congregación, del pueblo de Dios, para evitar los conflictos. No, lo que Dios quiere es que aprendamos a lidiar con esos conflictos. Y cuando lo hacemos de ese modo, de la manera que Dios lo dice, Dios usa esos mismos conflictos para seguir puliendo nuestro carácter, para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Vamos a poner un ejemplo desagradable. Aquellos que tienen finca o que han trabajado en finca o que trabajan en jardinería saben perfectamente que el olor del abono es horrible. Es asqueroso, insoportable. Pero sin embargo, si el abono es usado en la proporción correcta y de la forma adecuada, hace que las plantas crezcan fuertes y sanas y hermosas. Es decir, no es agradable, pero tiene un efecto efectivo. Bueno, lo mismo sucede con las dificultades que pueden aparecer en la iglesia entre los hermanos. No es bueno que eso pase, no. Pero Dios puede usar esa dificultad para seguir puliéndonos, para pulir nuestro carácter. De manera que una situación como esta, manejada de forma equivocada, puede ser terrible para la iglesia, puede acabar con la iglesia. Pero si se trata, se maneja de la manera que Dios dice que se debe tratar, puede llegar a ser una tremenda bendición para la iglesia. Entonces llegamos al punto principal de este mensaje. ¿Cuál es la manera apropiada de lidiar con los problemas que tenemos con los otros cristianos, con otros hermanos en la iglesia? Bueno, vamos a poner un ejemplo concreto para entenderlo bien. Y es un caso difícil el que voy a poner, pero es necesario para entender. Supongamos que un miembro de la iglesia, de esta iglesia, se asocia a otro miembro de la iglesia para hacer un negocio, juntos, como socios. Vamos a suponer que uno de ellos dos se siente defraudado, se siente estafado, se siente agraviado económicamente por el otro hermano. Y vamos a suponer que este hermano que se siente agraviado tiene pruebas contundentes de lo que está diciendo, pruebas irrefutables. En otra palabra, él puede probar claramente que el otro hermano lo robó. Bueno, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí, no lleves el caso a los tribunales. Busca la solución dentro de la iglesia. Y Pablo da tres razones que para mí son sumamente poderosas para hacerlo de esta manera. Y la primera de ellas es para el beneficio del mundo incrédulo. Para el beneficio del mundo incrédulo. Versículos 2 al 6. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Miren, hermanos, nosotros no sabemos cuál es el papel que nos tocará a nosotros cumplir en el juicio que el Señor le hará al mundo incrédulo y a los ángeles. Pero la Biblia enseña claramente que los cristianos reinaremos juntamente con Cristo cuando Él regrese en gloria. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que los cristianos vamos a reinar con Cristo. Y dice estos pasajes que de alguna manera, no sabemos cómo, pero quédese tranquilo, cuando llegue al cielo le van a dar instrucciones, no sabemos cómo nosotros vamos a participar del juicio que el Señor va a hacer al mundo incrédulo y a los ángeles. Lo que Pablo le está diciendo aquí a los corintios y a nosotros, si ustedes van a resolver cosas tan profundas, si Dios lo va a usar a ustedes para cosas tan complejas como enjuiciar al mundo, ¿ustedes no pueden entonces lidiar con las pequeñas cosas de la iglesia? ¿Cómo puede ser posible que teniendo ustedes en sus manos la palabra de Dios, la verdad absoluta y verdadera, vayan a lidiar fuera con los problemas? Esos problemas deben resolverse dentro de la familia, puertas para adentro. Estoy seguro que aquellos que son papás, la mayoría le ha pasado esto, ha pasado en mi casa, se rompe un vidrio en la casa, se rompe un jarrón valioso, se rompe una pared, se rompe algo, llamamos a nuestros hijos, ¿quién fue? Fue él, no, yo no fui, fue él, no, yo tampoco, fue él, uno se echa la culpa al otro. Bueno, cuando eso sucede, nosotros no vamos a llamar a todos los vecinos de la cuadra para que vengan a determinar quién de nuestros hijos es el culpable. Bueno, lo mismo debe suceder en iglesia. Eso se soluciona puertas para adentro, dentro de la familia de Dios, no fuera. Y Pablo está diciendo, eso es lo que debe ocurrir en la iglesia. ¿Y saben por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque cuando nosotros llevamos nuestros casos fuera de la iglesia, a la justicia ordinaria, a la justicia del mundo, estamos haciendo un gran daño al testimonio del Evangelio de Cristo. Hermanos, cuando un cristiano es capaz de llevar a otro cristiano, hermano suyo en la fe, a la corte, ese cristiano está mostrando a todos claramente que sus derechos están muy por encima del Evangelio de Cristo. muy por encima. Son mis derechos y lo tienen que respetar. Imagínense en esta situación, dos cristianos, miembros de la misma iglesia, hermanos que se sientan juntos, van a litigar a la corte. El juez sabe positivamente que los dos son cristianos y los dos son miembros de la misma iglesia. Y comienza el juicio y uno empieza a decir, señor juez, este sujeto que está aquí es un ladrón, me estafó, abusó de mi inocencia. Y el otro, no, es mentira, el ladrón es él. Y así sucesivamente durante horas y horas y horas, uno diciendo de todo en contra del otro, el otro respondiendo y así. El juez termina el juicio, dicta la sentencia y uno de los dos se acerca al juez y le dice, ah, señor juez, por cierto, el culto en la iglesia son los domingos a las 11. ¿Ustedes creen que ese juez va a ir a esa iglesia? Ese juez va a pensar, si estos dos son así, yo no quiero imaginarme lo que es el resto, ni el pastor. Y hermanos, no es necesario ir a la corte para violar este importante principio bíblico. Basta solamente con que usted fuera de aquí, en su trabajo, en su barrio, con sus amigos, con sus familiares, comente problemas de la iglesia para que usted esté violando este principio bíblico. Y voy a traer otro caso que Pablo no pudo citar, porque Pablo, en la época que él existía, no había internet. Hermanos, cuidado con lo que posteamos en Facebook. Es vergonzoso ver hoy a cristianos, que se dicen cristianos, estar ventilando los problemas de su iglesia por internet. Ustedes no saben dónde puede llegar ese mensaje. Es vergonzoso. Pablo está diciendo, por favor, no lo hagan. Ustedes están violentando un principio sumamente importante. El alma de los incrédulos allá afuera es mucho más importante que todos tus derechos. La gloria de Cristo, hermano, es lo que está en juego aquí. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 al 33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo está diciendo aquí, yo voy a poner a un lado mis derechos para ver si de alguna manera yo puedo salvar a algunos. Hermanos, ¿qué hubiera pasado? Piense por un momento. Si nuestro glorioso y bendito Salvador Jesucristo hubiera decidido hacer valer sus derechos delante del tribunal de Poncio Pilato, todos aquí estaremos perdidos. Todos. Pero fue por amor a nuestras almas que el Señor permitió ser condenado en un tribunal humano a pesar de ser inocente. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos ser absueltos en el Tribunal Supremo de Dios. Él no tomó sus derechos como algo a que aferrarse. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios encarnado, puso de lado sus derechos. ¿Sabe por qué? Porque para Él tu salvación y la mía era muchísimo más importante que sus derechos. Pero hay una segunda razón por la cual los cristianos deben abstenerse de llevar a otro cristiano a la corte. Y es que no importa quién gane el pleito, el solo hecho de ir a un tribunal ordinario ya es un fracaso espiritual. El solo hecho de ir al tribunal es un fracaso espiritual, versículos 7 y 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudás, y esto a los hermanos. Pablo está diciendo algo aquí que es muy difícil, que es antinatural. Tú debes estar dispuesto a sufrir el agravio. Tú debes estar dispuesto a ser tratado injustamente por amor a Cristo. Dice un comentarista, los cristianos que demandan a otros cristianos ante los tribunales humanos pierden espiritualmente antes que se celebre el juicio. Siempre pierden el caso ante los ojos de Dios. Ya han sufrido una derrota espiritual. Es egoísta y ha desacreditado el poder, la sabiduría y la obra de Dios cuando trata de conseguir lo que quiere mediante el juicio de los inconversos. ¿Ves por qué yo decía que la otra enseñanza que había detrás del pasaje era que la vida cristiana solamente es posible vivirla en dependencia del Espíritu Santo de Dios? ¿Saben cuál es el problema que siempre surge? Y ya lo dijimos también, que nosotros no habemos aprendido a conectar el cristianismo, la doctrina que hemos aprendido, con las cosas que nos pasan todos los días. Y cuando no aprendemos a conectar lo que dice la palabra de Dios con los sucesos que vivimos todos los días, terminamos actuando como no cristianos, de manera equivocada. Debemos estar dispuestos a sufrir el agravio sin llenarnos de amargura y mucho menos sin deseo de venganza. Ahora, obviamente, para poder vivir de esta manera, tú y yo necesitamos los recursos de la gracia de Dios en nuestras vidas todos los días. Si no, es imposible, porque es algo ilógico. ¿Cuál es la verdadera tendencia del corazón? Mis derechos se tienen que respetar. Cualquier persona que dice que vio afectada a su derecho salta como leche hervida. Y ni hablar a los que son papá si algún derecho de alguno de nuestros nenes son ofendidos. Somos como leones o leonas, ¿no es cierto? Es algo imposible. Pero Pablo está diciendo aquí, tú tienes que estar dispuesto a sufrir el agravio. Y punto, sin condiciones. No, pero pastor, sin condiciones. No, pero lo que pasa, sin condiciones. No, pero déjeme decirle, sin condiciones, tú tienes que estar dispuesto a sufrir el agravio por amor a Cristo. Ustedes recuerdan en Mateo 18 cuando Pedro le pregunta al Señor Jesús, Pedro quería aparentar ser muy bueno, muy compasivo, muy misericordioso. Él sabía perfectamente como judío que en la ley judía uno podía perdonar hasta 3 veces y a la cuarta una podía vengarse, tenía el derecho de vengarse. Entonces, para quedar bien y aparentar ser extremadamente bueno, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que peca contra mí? 7 veces. El hombre había duplicado la apuesta y le había agregado uno más para impresionar a Cristo. Y Cristo lo mira y le dice, no, Pedro, hasta 70 veces 7. El punto aquí que Jesús quiere que veamos nosotros es, no lleves la cuenta. Perdona y vuelve a perdonar. No lleves la cuenta, ¿sabes por qué? Porque seguramente Dios te perdona a ti muchísimo a más veces todos los días. Todos los días, dice un comentarista, la preocupación principal de un cristiano no debe ser la de proteger sus posesiones o sus derechos, sino la relación con el Señor y con sus hermanos. Esa es la prioridad de un verdadero cristiano. Por supuesto, no todos los casos que se presentan en la iglesia deben ser tratados de esta manera. Hay casos en los que tú puedes decidir por ti mismo ponerle un manto de amor al asunto. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Puede ser que no sea un hecho muy grave y tú decides ponerle un manto de amor. El punto es que decidamos poner un manto de amor sobre el problema o que decidamos iniciar un proceso de confrontación dentro de la iglesia, el móvil, hermano, siempre debe ser el mismo, el bienestar espiritual del hermano que pecó contra mí y el buen testimonio de la iglesia. Ese, y solo ese, debe ser el motivo en tu corazón. Ninguno más. Ahora, vuelvo a repetir, esto es muy fácil de decir desde aquí. Algunos estarán pensando, claro, pastor, para ti es muy fácil decirlo de ahí. Pero como decíamos al principio en el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto es muy difícil. Pero te tengo buenas noticias al respecto. Hoy le estudiábamos con Felipe en Colosenses capítulo 2, que dice que en Cristo subsiste toda la plenitud de la deidad. Toda. Él es la segunda persona de la Trinidad encarnada, Él es Dios. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo y nosotros estamos en Él. Y dice la Biblia que estamos completos en Él. Tú no necesitas más nada que Cristo. El Señor ha puesto a nuestra disposición todos los recursos espirituales, absolutamente todos, para que nosotros podamos reaccionar de la manera que Pablo está diciendo aquí. Lo único que tú necesitas es una estrecha y continua relación con Cristo. Que verdaderamente Él sea tu Señor y Salvador. Para poder reaccionar de la manera que Pablo dice aquí en Corintios. Pero hay también una tercera razón por la cual los cristianos deben abstenerse de llevar a otro cristiano delante de los tribunales civiles, y es la siguiente: que tratando los problemas entre hermanos dentro de la iglesia, como dice la palabra de Dios, de la forma que Dios dice, puede esto poner en evidencia que alguno que profesa ser cristiano en realidad no lo sea. Versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si bien es cierto que la Biblia enseña claramente que la salvación es únicamente por gracia, por medio de la fe, la Biblia también enseña que aquellos que son salvados por gracia, aquellos que han sido alcanzados por el Señor, debe dar evidencia de esa salvación con una vida totalmente transformada. Lo dijimos varias veces, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para producir buenas obras. Esas buenas obras tienen que dar certeza de nuestra salvación. Y Pablo dice que algunos miembros en la iglesia de Corintio, aunque parezca mentira, era buen ejemplo de esto. Pablo dice, y esto erais algunos. ¿Y qué es lo que eran algunos? Bueno, la lista que da al comienzo. Algunos eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede ser que tú te sientas identificado con alguno de estos vicios en tu vida. Pero el cristianismo, hermanos, no es como Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, aunque usted hace 20 años que no prueba una gota de alcohol, le sigue diciendo, tú tienes que repetir, yo soy alcohólico, yo soy alcohólico, yo soy alcohólico. Bueno, en el cristianismo es diferente. Tú, si eres un verdadero cristiano, tú eras. Ya no lo eres más. Ahora, eso no quiere decir que un verdadero cristiano que haya tenido esos vicios en el pasado no tenga tentaciones hoy como la tiene cualquiera. Eso puede pasar, pero hermano, la gracia de Dios en nosotros es suficiente para liberarnos de la esclavitud del pecado. Hermano, Dios ha hecho una extraordinaria obra de salvación en nosotros, en aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, que no solo nos ha librado de la condenación del pecado, sino que nos ha liberado también de la esclavitud. Me encanta como lo dice John Newton, el autor de Amazing Grace. Yo no soy lo que debo ser. Yo no soy lo que quisiera ser. Yo no soy lo que espero ser algún día. Sin embargo, puedo decir en verdad de que yo no soy ahora lo que fui antes. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. De manera que un verdadero creyente puede pecar contra otro, sí, y agraviarlo, puede pasar. Y puede ser también que un cristiano que ha sido agraviado por otro hermano reaccione en primera instancia no piadosamente, queriendo hacer valer sus derechos. Pero mucho cuidado. También ese miembro que agravió a otro, o ese miembro de la iglesia que fue agraviado, que reaccionan implacablemente y sin misericordia, pueden estar manifestando en realidad que no son cristianos. Por eso Pablo dice en el versículo 9, no erréis, no se equivoquen con esto, no se confunda, si ladra como un perro, mueve la cola como un perro y camina como un perro, no lo dude, es un perro. En consecuencia, si habla como un impío, camina como un impío y se comporta como un impío, hermano, no lo dudes, es un impío, aunque él diga otra cosa. Y yo no estoy hablando aquí de un cristiano que está luchando con las tentaciones y que a veces cae y peca, eso puede pasar. Yo estoy hablando de una persona que es una idólatra, que está aferrado a sus pecados y no los quiere soltar. ¿Y saben cuál es la mejor manera de que eso salga a la luz en medio de un conflicto? Llevando el caso a la iglesia. llevando el caso a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque a los jueces civiles le importa muy poco si ese sujeto está dando muestras de no ser cristiano. A los jueces civiles, les puedo asegurar, les importa muy poco nuestra alma. En cambio, en la iglesia es diferente. Por eso debe ser tratado en la iglesia. Hermanos, nosotros no debemos jugar a ser más inteligentes que Dios. Y Dios estableció algo en su palabra para lidiar con los problemas entre los cristianos entre sí. Si las cosas no salen como tú esperabas, hermano, decide sufrir el agravio y deja las cosas en la mano de Dios. Y cuando tú decides hacer esto, comienzas a parecerte cada vez más a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo decidió dejar su caso en las manos de aquel que juzga justamente. Para finalizar, quisiera tener unas breves palabras, en primer lugar, para los creyentes que estén aquí, y en segundo lugar, para aquellas personas que están hoy sin Cristo en este lugar. Para los creyentes, hermanos, algo fundamental. Recuerden el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. ¿Te sientes agraviado por algún hermano en la iglesia? Recuerda el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Recuerda cómo Dios te trata a pesar de todas las veces que tú lo agravias todos los días de tu vida. Es más, es probable que Dios en su soberanía absoluta haya permitido que tú tengas este conflicto en tu vida para que recuerdes el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Para que pongas en práctica el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo en tu vida, para que seas paciente y perdonador, así como Dios es paciente y perdonador contigo constantemente. Ahora, si tú estás aquí sin Cristo hoy, entonces espero que este mensaje haya sido lo suficientemente claro para que tú veas que la vida cristiana es sobrenatural en esencia. Venir así cristiano no es simplemente hacerse miembro de un club, y decir, bueno, a partir de hoy voy a venir a la iglesia todos los domingos, voy a leer la Biblia, voy a dejar de hacer algunas cosas que están mal en mi vida para empezar a hacer cosas que estén bien en mi vida. Hermano, venir a ser cristiano es algo tan extraordinario que solamente Dios puede hacerlo en tu corazón. Solamente Dios, solo Dios puede transformarte a ti en una persona que vive para hacer valer sus derechos, en una persona que ahora vive solamente para la gloria de Dios. Pídele a Dios que haga esa obra en ti. Pídele a Dios que transforme tu corazón. Pídele a Dios que perdone tus pecados. Ven a la cruz. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. En virtud de la obra que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario por pecadores como tú y como yo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición y el privilegio de poder haber recibido tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre, porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros en forma personal, conforme a tu santa voluntad. Gracias, Señor, porque esta palabra es manantial de vida para nuestras almas, es alimento para nuestro espíritu y es río de agua viva para nuestro corazón. Te rogamos que permita que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden en este paso por la tierra a conocerte y a entenderte cada vez más. Te pedimos, Señor, espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación, para que de esa manera podamos vivir conformes a la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús como ciudadanos de tu reino, como verdaderos hijos tuyos, como dignos embajadores de tu palabra donde quiera que vayamos, para darte de esa manera toda la gloria en cada acto de nuestra vida. Te alabamos, Señor, te exaltamos en este día, te adoramos, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias porque tenemos la libertad y la seguridad de poder venir delante del trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el poderoso y en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.